qué lugares, con Kelu Robles.
Les voy a contar la historia de Alicia Sornosa. Alicia es periodista especializada en motor y es la primera mujer de habla hispana que ha dado la vuelta al mundo en moto. Vamos a hablar con ella porque además es escritora y, sumando todas sus pasiones, hoy nos presenta Toda aventura comienza con un sí, un libro editado por Anaia Turín. Alicia, ¿qué tal? Bienvenida a ¿Qué lugares?
¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta.
Antes de hablarnos de este libro, que ahora hablaremos de él más profundamente, Alicia, ¿en qué momento, esta es una pregunta que te habrán repetido muchísimas veces, ¿por qué te liaste la manta a la cabeza, lo dejaste todo y arrancaste la moto para recorrer el mundo con ella?
Pues mira, la verdad es que fueron varias razones y sobre todo porque se alinearon los astros. Yo nunca imaginé que iba a hacer una vuelta al mundo en moto. Tenía esa idea romántica de dar una vuelta al mundo en un velero, o sea, que imagínate.
Anda.
Pero, por un lado, estábamos, era 2011, veníamos desde 2008 con una crisis muy gorda económica y como periodista freelance pues me faltaba el trabajo continuamente, imagínate. Y luego conocí a un personaje que iba a hacer un viaje y necesitaba una persona que llevara todo el tema de comunicación, editara sus vídeos, los grabara, hiciera las fotos y bueno, me ofreció salir con él de viaje. Estuve viajando los 4 primeros meses acompañándole y haciendo este trabajo y bueno, ya llegó un momento que decidí que era mejor vivir esta experiencia en solitario, quería intentarlo por mí misma y además la tercera razón, porque yo soy una tía muy cabezota y a mí me había dicho mucha gente que no lo iba a conseguir y menos sola. Y dije, bueno, esto lo vamos a ver, a ver si es verdad. A ver si me pasan tantas cosas feas como dice todo el mundo. Y la verdad es que fue todo lo contrario y solo tengo cosas bonitas que contar. Así que fíjate lo que son los miedos y los nos, ¿no? Eso de no vas a poder, ¿no? Y que como que te... ¿Pero por qué? Por ser mujer no voy a poder hacer esto que lo están haciendo hombres toda la vida.
Sí.
Y bueno, pues fueron esas razones.
Ese sí necesario que hay que decir para tomar impulso y hay que enfrentarse a los miedos. ¿Qué les dirías a aquellos viajeros que ahora se queden pues un poco apocopados después de la pandemia? No sabemos si se va a producir el efecto de escorche, pero en todo caso, ¿tú cómo les animarías a que volvamos a recorrer el mundo como has hecho tú?
Pues mira, lo primero que les diría es lo que estoy haciendo yo, que me estoy tomando esto como si fuera otra aventura, algo diferente, una manera que nos ha tocado vivir, que es extraña, y bueno, a nuestros abuelos les tocó una guerra, pues a nosotros nos ha tocado esto, ¿no? Entonces no hay que desesperar mucho también. Me gustaría decir a todo el mundo que le gusta viajar y que no puede, como yo, insisto, que también estoy encerrada, que los viajes empiezan cuando uno empieza a planearlos.
Sí,
o sea, los viajes primero se piensan, luego se proyectan y al final se hacen y luego se cuentan, o sea, que el viaje dura muchísimo más o el efecto placentero, ¿no?, que nos da el viaje lo podemos alargar mucho más.
Sí.
Y después les digo que esto no es infinito, que esto tiene que terminar en algún momento y ojalá se haga el efecto de escorche. Eso va a ser muy, muy divertido poder salir todos a encontrarnos por ahí, por los caminos y por los viajes. Supongo que no será tan descorto, supongo que será más paso a paso, porque los países irán abriendo dependiendo de sus vacunas y de cómo esté el país en general. Y bueno, lo bonito va a ser es que poco a poco vamos a poder volver a redescubrir el mundo, porque después que desde un año que no podemos viajar, pues habrán cambiado muchas cosas, habrá crecido hierba en muchas carreteras, los hoteles, los hostales, los sitios donde uno para a comer, pues te tratarán con muchísimo más cariño porque por fin han conseguido poner en marcha su negocio, así que yo creo que va a ser muy bonito. Y el último empujón es que compren mi libro y se lo lean, que ya verás cómo eso les pone un pie ya fuera en la calle.
Pues claro que sí, adaptarnos es lo que vamos a tener que hacer, que es una virtud además la adaptación de un buen viajero. Y hablabas del libro, vamos a hablar de este libro, que además, mira, lo tengo aquí, suena así, que a mí me gusta, a que escuchen
bien,
los oyentes
bien,
que aquí lo tengo conmigo, que es una edición preciosa, porque has decidido combinar, me gusta mucho esta idea, de combinar relatos viajeros de aventuras propias que has vivido por todo el mundo con tu moto y datos prácticos. Has combinado las dos cosas. ¿Por qué has decidido editarlo así, organizarte así?
Bueno, pues porque primero no quería que fuera el típico manual de viaje de para irte aquí tienes que sacarte este pasaporte, tienes que hacer... No quería que fuera una cosa solo de teoría y de mirar a ver qué hago. Quería que todo lo que cuento la gente se diera cuenta que tiene una razón y que yo lo he puesto en práctica o que a mí me ha pasado y por eso lo he aprendido y esto está pues eso, apoyado con todos esos relatos que algunos son míos, otros me los han prestado algunos viajeros que me han contado historias divertidas vidas y bueno, yo la reflejo también aquí, ¿no? Porque tiene mucho que ver. Hay algunos viajeros, pues eso, que me han contado alguna aventura y aquí está escrita. Y bueno, creo que es una manera distinta de, y además de darle mucho más realidad a lo que, o sea, sí, veracidad a lo que estoy contando, que no son cosas que a mí se me hayan ocurrido así peregrinamente, que son cosas que han sucedido, que son así, que nos han pasado a muchos viajeros y que es una buena manera de empezar a viajar, de quitarte un poco ese miedo de es que no sé qué va a pasar, sí, cuando vaya, porque la primera frontera te da mucho yuyu, pero ya la tercera, te sabes toda la fauna que hay allí y la pasas tranquilamente, ¿no? Entonces, si además te lo has leído y bueno, pues por ejemplo te digo que sonreír es muy bueno, ¿no? Para que nos engañen lo menos posible y nos dejen pasar lo más rápido posible, por ejemplo, sí, y te cuento por qué. Sí, yo creo que por eso ha sido, por hacerlo diferente, porque a mí me gusta mucho escribir historias y bueno, quería que tuviera un poquito de todo, que el que lo compre se lleve su manual, pero también lectura para estar entretenido y para ver qué pasa por ahí por el mundo.
Sí, que como buena periodista sabes que los datos son fríos y las historias son cálidas, entonces esa combinación es verdad que resulta muy atractiva para el lector. A veces los periodistas de viajes e incluso los viajeros cometemos el error de caer en lugares comunes como ser demasiado románticos, ¿no?, en nuestro lenguaje, de decir lugares mágicos, marcos incomparables. Entonces me gusta que también hablas de los problemas, como decías tú, de cruzar pues ciertas fronteras o de ciertos lugares en esas anécdotas. Hay un capítulo que me ha llamado mucho la atención en este sentido, que se llama A punto de morir en una gasolinera, que fue lo que te pasó. Y dije, madre mía, qué titular.
Sí, es que estuve a punto de morir así en mi cabeza. Pues fíjate lo que son las cosas de los símbolos y los signos, que nos creemos que, aunque no sepamos el idioma, que no es fundamental para viajar saber idiomas, ojo, que nadie diga que no puede viajar porque no sabe inglés, que eso no hace falta, pero nos creemos que con los símbolos de las manos y los gestos todo el mundo nos va a entender. Y realmente los gestos, los símbolos que hacemos cambian de un país a otro, de una cultura a otra. Y eso fue en Kazajistán, tenía que echar gasolina y llegué por una carretera perdidísima, bueno, era un sitio medio desolado y había una casetita pequeña con un señor con un Kalashnikov y un surtidor de gasolina. Y yo me acerqué con la moto y le miré, le sonreí y el señor levantó la mirada y se pasó el dedo por el cuello.
¡Madre mía!
Y dije, me va a matar. O sea, ahora coge la escopeta esta y me pega dos tiros. Y me di la, o sea, pasé por delante de él haciéndome una bolita en la moto, pensando, digo, bueno, si dispara ahora, la maleta que llevo detrás parará la bala. Salí de ahí pitando, pero claro, tenía que echar gasolina, porque si no me iba a quedar tirada en medio de la carretera.
Claro.
Y en la siguiente gasolinera, otro surtidor cutre, viejo, como medio abandonado, también con un señor, con un rifle, un Kalashnikov, un arma, que me hizo lo mismo, la misma señal del cuello, pero ahí el señor abrió la boca y dijo, ¿full? ¿Full?
¿Sí?
Y entonces yo entendí que para ellos, lleno, que tú normalmente lo haces pasándote la mano por encima de la cabeza, ellos lo hacen con un dedito por el cuello.
Madre
mía. Nadie me quería matar en realidad, pero la confusión fue tal y pasé miedo, que ahí me entró mucha angustia.
Bueno, a mí esto, mira, me recuerda en Roma, cuando iban los gladiadores a luchar antiguamente, tenemos ahora en la actualidad, pensamos que es al revés como se hacía, cuando decían que el gladiador se salvara, el dedo se ponía hacia abajo y cuando pedían que tenían que acabar con él, se ponía hacia arriba porque se marcaba la yugular, como para cortar. Entonces es verdad que ahora lo hemos traducido al revés, me ha venido ahora al recuerdo la anécdota, lo que es importante, tanto los idiomas como la expresión también, la comunicación no verbal, este tipo de anécdotas que te llevas luego para casa. Alicia, pensando en los oyentes moteros, que sé de buena tinta que hay unos cuantos interesados en este libro por esta cuestión, que vas en moto, ¿por qué elegiste el modelo que elegiste? No sé si hay detrás además una cuestión pues de patrocinio o porque tú de forma personal te gusta una Ducati, creo que es, ¿no?
Sí, es una Ducati, el modelo Scrambler, una moto de 800 centímetros cúbicos y es una moto muy polivalente. Primero la elegí yo, Ducati me presentó esta moto, me la enseñó, la sacaron nueva hace 5 años o 6 y me preguntaron que si la quería probar y la verdad es que me subí encima y que por cierto ahora vendo mi modelo, el que tengo yo lo vendo ahora porque cojo un modelo más moderno. Si alguien está interesado ya saben que me llamen.
Tus redes sociales, por cierto, que no las hemos recordado, ¿cómo son?
Sí, @ Alicia Sornosa, son todas con mi nombre.
Ah, perfecto.
Es fácil.
Fenomenal.
Así que no tiene pérdida. Y si no, en mi página web, aliciasornosa.com, y ahí están todas las redes sociales.
Ah, fenomenal.
Bueno, pues la verdad es que me subí en esta moto y me pareció tan sencilla de manejar, tan ligera, tan ratonera, que eso viene muy bien cuando llevas la moto cargada, saber manejarla fácilmente. Y luego es una moto que tiene un espíritu de carreras, de competición, es una Ducati, anda que te mueres. Sí. Entonces me va igual de bien por una pista que por el asfalto. Y para mí también era una manera de cambiar la forma de viajar que había tenido hasta el momento, porque yo la vuelta al mundo la hice con una moto de trail, que son unas motos mucho más adaptadas para el viaje, con un quitavientos delante que te permite, pues que no se te llene el casco de mosquitos e ir mucho más cómoda, ¿no? Entre otras cosas, tienen más capacidad de carga. Pero me apetecía hacer un viaje así, como un poco más ligero, como aunque yo me estuviera 3 meses por ahí, como si hubiera salido un puente, ¿no? Que es lo que hacemos todos, que al final vamos no tan equipados, pero sí vamos con ese vaquero con la protección, pero ya no llevamos un traje de cordura o un mono de cuero. Sí. Entonces quería un poco experimentar también, tras 5 años viajando con la moto de trail, pues emprender una nueva manera de hacerlo.
O sea, era que tú ya eras motera previamente, ¿no? Antes de iniciarte en esta aventura.
Sí, porque de 2011 a 2013 fue cuando di la vuelta al mundo. Ya venía desde allí con la moto de trail. Y luego yo he utilizado, como buena madrileña, he utilizado muchísimo la moto, el scooter, para moverme por la ciudad y 20 kilómetros a la redonda de Madrid, ¿no? Del centro. Entonces siempre me ha gustado las dos ruedas. Y luego porque viajar, que igual me lo vas a preguntar, ya te lo voy a contar yo, ya que he arrancado.
Sí.
Que por qué no en coche, ¿no? O con la mochila o en bicicleta. Bueno, pues yo siempre cuento lo mismo y creo que es muy fácil de entender. Cuando uno va en un coche, llevas tu temperatura ideal, el pinito con el olor que te gusta, tu música, ¿no? Hace con la ventanilla cerrada, si llueve pones los limpiaparabrisas, no te mojas, si hace frío pones el aire acondicionado, llegas a cualquier sitio, sales del coche, cierras, nadie se acerca a tu coche a mirar por la ventanilla a ver quién eres ni hablar contigo. Lo normal es que tú llegas con el coche y nadie te hace ni caso. Sin embargo, cuando viajas en moto, para empezar formas parte del camino que haces, de la naturaleza. Hueles la humedad, el abono, las flores, si hay un río cerca, si estás cerca del mar, si hay humedad la sientes, si hace frío te pelas, si hace calor sudas, si hay polvo te lo tragas, todo eso, ¿no? Y llegas a un pueblo, a una población, a un sitio, y nada más desconectar la llave del contacto de la moto, se te acerca un montón de gente. La moto llama muchísimo la curiosidad de las personas. Y ya tienes un grupo de gente alrededor que está mirando a ver en qué moto vienes y te empiezan a preguntar que cuánto corre, que cuándo anda, que cuánto cuesta. Y tu separación con esas personas es simplemente un gesto, que es el de levantarte la visera del casco.
Sí.
Entonces ya estás en contacto físico con las personas que tienes alrededor, y además has venido viviendo ese camino y sabes dónde está, porque sabes si es un sitio seco o húmedo, como te decía antes. Entonces, qué más bonito para un viajero que el contacto con otras personas. Y qué suerte poderlo hacer a través de una moto que llama la atención de esas personas que quieren hablar con el forastero, ¿no? Con el que acaba de llegar.
Te integra muchísimo más, por supuesto.
Eso es. Entonces, por eso prefiero la moto al coche.
¿Y tuviste que ponerte las pilas con conocimientos mecánicos o tú ya tenías? Porque a veces surgen problemas, supongo, en los lugares más insospechados.
Sí, cuando hice la Vuelta al Mundo sí que hice un curso de una mecánica básica, porque en realidad tenemos que pensar que cuando nos pasa algo en la moto vamos a poder arreglar lo que podamos arreglar con las herramientas que tenemos ahí. Nadie se lleva una caja llena de herramientas para arreglar un cilindro, yo qué sé. ¿No? Siempre con las herramientas básicas que tienes en la moto, pues lo peor que te puede pasar es un pinchazo que se puede arreglar en el momento, que un golpe haya roto una piedra, se haya roto el cárter, haya salido el aceite, que también se puede llegar a arreglar, aunque no sea ahí el momento, sí en cualquier pueblecito, eso es una avería que es fácil de reparar, que se te parta una maneta, cambiar un cable de un freno, no sé, son cosas, ya te digo, que muy básicas y que se arreglan con unas bridas y con cinta americana. Más lejos de eso, una avería de motor o de un embrague o algo así, ya sí que tienes que ir a un taller, pero que hay muchos en el mundo y por todas partes, que tampoco le asustes a nadie, a no ser que lleves una marca de moto rarísima, una moto eléctrica, por ejemplo, que por ahora el mundo no está preparado, el resto es sencillo. Tardarás más días o menos, pero la moto te la arreglan.
Sí, hombre, siempre es mejor ir con más conocimientos, el conocimiento desde luego que nunca sobra. Una de las cosas que también me ha encantado de este libro, de Toda aventura comienza con un sí, es que hablas de muchos temas que mucha gente no nombra, y en una cuestión como esta, en una vuelta al mundo, la financiación, hombre, es importante. No todo el mundo se puede permitir quizá, pues eso, dar una vuelta entera con el tiempo X con el que cuentes, entonces necesitas patrocinadores, lo que hablaba yo antes, y me gusta que también dedicas un capítulo a dar consejos y advertir que no es una tarea fácil, que al final es un trabajo.
Hombre, es que nadie regala el dinero por nada. Eso me lo preguntan muchas veces. ¡Jo, qué suerte es que te patrocinan! Sí, es una suerte, pero es una suerte que te has ido buscando y que te has currado. Claro. Tienes que dar algo a cambio a esa marca, a esa empresa o a esa persona que te está dando el dinero para que tú viajes. Es como si te pagaran un billete para que su marca fuera contigo. Y tú esa marca la tienes que mimar y la tienes que enseñar y la gente tiene que saber que está viajando contigo, porque es de lo que se trata, ¿no? De contar que esa marca que ha confiado en ti tiene la imagen que tú quieres darla, que es la de la aventura, que es gente emprendedora, que es una marca humana, ¿no? Que le gustan estas cosas. Entonces, es un trabajo porque hay que escribir, hay que hacer fotos, hay que pensar en qué es lo que le gusta al patrocinador, hay que tener una forma de contar las cosas pues que sea la adecuada, ¿no? Para, como te digo, para la imagen de esa marca que te está patrocinando.
Claro.
O lo que puedes hacer es buscarte trabajo online. Mira ahora qué bien ha venido todo esto del coronavirus dentro de lo malo, que ya muchos nos hemos dado cuenta que se puede trabajar desde casa. Y si se puede trabajar desde casa, se puede trabajar desde el camino, porque solo necesitamos muchas veces un móvil y un ordenador, o sea que eso es lo que quiero llegar a contar, que nadie se asuste, que nadie piense que se tiene que quedar encerrado en casa ya no puede viajar. No, es que a lo mejor puedes hacer tu camino por el tu trabajo por el camino, o a lo mejor puedes encontrar un medio, un soporte donde contar esa aventura y a través de eso pues hablar con otras marcas,
claro,
con patrocinadores para que te echen una mano.
Sí, en el término medio está la virtud, ni el miedo de no voy a salir por el puro miedo y temor a que esto es muy difícil, pero tampoco a lo loco. Si tú quieres al final financiación, claro, te lo tienes que currar,
tienes que currar
y trabajar, efectivamente.
Muchas cosas vienen así según vas viajando, que a mí me ha pasado alguna vez que estás viajando, estás haciendo un trabajo bonito, escribiendo en algún sitio y te llaman de otros, ¿no? Oye, ya que estás ahí, ¿por qué no escribes esto? ¿Por qué no haces? Uh-huh. Así que sí, hay que currárselo. Nadie regala nada.
Sí, el trabajo llama al trabajo, además. Otro tema que un poco tabú, que cada vez lo es menos afortunadamente, ahora que acabamos de pasar el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, qué bueno que también destaques en un apartado el tema de la menstruación y los viajes. Te pregunto a ti, Alicia, como mujer, ¿tuviste algún problema a la hora de viajar sola, en moto, alguna anécdota que destacases en el libro de forma especial y particular?
Pues la verdad es que he escrito tantas que ya no me acuerdo cuáles están.
Es que tiene que llamar la atención, ¿eh? Yo esto lo veo algo dentro de normal en muchos países y en muchas culturas, ¿no? De preguntarte qué haces tú sola viajando con una moto por el mundo.
Sí, a ver, llama mucho la atención porque hay muy pocas mujeres, por no decirte casi ninguna, que estén viajando solas, ¿no? Llamamos mucho la atención, pero también despertamos un sentimiento de protección que, pese a que mucha gente se cree que lo que despertamos es un sentimiento de que te van a raptar, violar y hacer de todo, no, es todo lo contrario. El sentimiento que desprende, que llamamos las mujeres cuando viajamos solas, es de protección. Todo el mundo quiere saber hacia dónde vas, por dónde has venido, ¿no? Pero ¿por dónde has venido? ¿Cómo que por ahí? Pero no te ha pasado nada, si eso es peligrosísimo. Pero bueno, todo el mundo se cree que el pueblo de al lado es el más peligroso. Y los hombres intentan ayudarte. Yo creo que muchas veces las mujeres que viajamos sola, en moto, andando, con mochila, en coche, como sea, lo que ven los demás es: ostras, qué valiente, qué es lo que está haciendo, voy a echarle una mano. Y si fuera mi hermana, mi madre, mi hija, mi amiga, mi novia, mi mujer, ¿no? Y todo el mundo quiere ayudarte. Siempre cuento una anécdota para que la gente entienda bien esto que digo, que es que las mujeres no tenemos esa imagen de agresividad con la que viajan los hombres, ¿no? Desgraciadamente. Viajan, me refiero, durante su vida, no en un viaje. Nosotras, cuando vamos de viaje, tú imagínate que me voy con un señor y a la semana de camping necesitamos encontrar, pues, que nos den un vaso de agua y un poco de jabón para lavarte la cara. Y cada uno llama a una puerta. Él con las barbas de una semana, yo con los pelos, imagínate. ¿Tú a quién crees, cuando miren por el agujerito, esté quien esté detrás de esa puerta a la que estás llamando, a quién crees que abren antes?
Claro.
¿A una mujer o a un hombre?
Claro.
Está claro, ¿no? Abren antes a una mujer, pero es por eso, es por la imagen de agresividad que tienen los hombres, que no significa que lo sean, ni mucho menos. Es una cosa cultural.
Desde luego.
A nosotras nos cuidan mucho. Y luego, cuando viajas sola, como se te activa la intuición y el sentido común muchísimo más, pues es que hay algún problema en algún sitio, que hay gente que no te gusta mucho cómo se está dirigiendo a ti, pues coges y te largas, pero vamos, coges las de Villadiego sin decir ni adiós, a la francesa, te vas.
Total.
Y punto. Y así evitas muchas situaciones.
Sí, la prudencia al final es importante también, que, hombre, animamos, pero por supuesto con toda la prudencia y conociendo cómo es la cultura de cada país e integrándose,
y
¿no?
Lo que hablamos. Eso es.
Eso es. ¿Qué es lo más gratificante, no solo del viaje, sino de haber publicado este libro, Toda aventura comienza con un sí?
Pues, mira, la verdad, una de las cosas más bonitas es poder tener tantas experiencias por escrito, porque estoy segura que al cabo del tiempo se me acabarán olvidando. Y escribir, tenerlo por escrito es tan bonito que sé que mis sobrinos, por ejemplo, lo van a poder leer.
Claro.
Va a perdurar, va a ser algo que va a quedar ahí y que lo leerá más gente o menos, pero que va a estar ahí, ¿no? Y eso es algo que es como, guau, es como dejar a tu hijo ahí. ¡Hala! Crece, que te vea todo el mundo lo bonito que eres. Para bien y para mal, que habrá gente que no le guste y lo criticará mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es lo más gratificante,
sí,
poder verlo
sí.
ya en papel y haber pasado todas estas experiencias, todas estas vivencias, estas historias a un libro. Y luego, que haya gente que te escriba y te diga, me ha encantado, me ha ayudado, me ha gustado mucho, gracias a tu libro fui capaz de salir, o me dio el empujón que me faltaba, o simplemente he disfrutado un montón de la lectura. Eso ya, pues imagínate, ¿no? Eso es como si tu hijo saca matrículas de honor y todos los profesores te
claro.
dicen que es súper inteligente.
La sí. pregunta del millón, otra pregunta del millón, ¿cuál va a ser Venga. Tu próximo destino?
Realmente en estos tiempos es la pregunta de los 5 millones, porque
sí.
todavía yo creo que ningún viajero te puede contestar a eso así rápidamente, porque no sabemos por dónde vamos a poder viajar. A mí me encantaría, yo este año tenía pensado viajar por Brasil, que todavía no lo conozco, es lo que me queda de América del Sur, y tengo muchísimas ganas de ir al país del Amazonas y conocer sus gentes, sus culturas y sus paisajes. No sé si va a ser posible este 2021 viajar a Brasil, pero bueno, China, estoy deseando que llegue algún momento en mi vida en que este país lo abran y no haya que pagar una millonada para poder pasar e ir detrás de un policía que te va a enseñar lo que quieren enseñarte, ¿no? Me gustaría muchísimo China. África, el oeste africano, que queda todavía unos cuantos países, es otra de las cosas más probables, porque está más cerquita de España, porque se puede llegar por tierra, no hace falta coger un avión. Y bueno, esas son mis ideas. Ahora veremos qué es lo que nos abren, porque si lo primero que abren es Europa, desde luego que también me voy a encargar de dar un buen paseo por Europa y de visitar países que son menos conocidos, a lo mejor, ¿no?, que los típicos de Europa Central. Creo que todavía queda muchísimo
sí.
por andar y todos los que nos gusta viajar siempre encontramos una excusa, un país, un sitio para irnos.
¿Lo harías en moto otra vez o cambiarías?
Sí, no. Con mi Ducati Scrambler, modelo nuevo de este año, modelo 2021... que estoy deseando organizar la moto, porque no sé si sabes que estas motos las puedes poner a tu gusto y le puedes poner pues desde un intermitente como a ti te gusta, cambiarle los retrovisores, los neumáticos, las llantas, todo.
Sí.
Y es casi como construir tu moto ideal, y esto es lo que voy a hacer con la nueva Ducati Scrambler.
Es un apéndice ya más de ti, vamos,
sí,
forma parte
sí,
ya
mí,
de
es
ti.
Que, como te digo, para mí viajar en moto es que es lo mejor, porque te enteras de todo. O sea, es que hasta puedes oír los pájaros cuando pasas. Cuando viajas no vas a 120 ni a 140 enchufado por una carretera, vas a 70, 90, viendo, mirando, ves un árbol bonito, paras. La portada del libro está hecha en el último viaje que he podido hacer, que fue el año pasado. Regresé en marzo, justo 2 días antes de que nos encerraran por la pandemia.
Fíjate.
Estuve en Senegal, hice un Madrid-Senegal, y esa foto de la portada me la hizo Raquel, Rachel Indomable en Enredes, que venía conmigo con su moto, y es en una pista por la que íbamos hacia el Lago Rosa, hacia el mítico Lago Rosa en Dakar.
Sí.
Es un baobá maravilloso.
Sí, lo estoy viendo,
como,
sí.
Paramos aquí, venga, dame una foto, yo te la hago a ti. Y ella fue la que me inmortalizó en ese momento, y es una forma de que veáis que cómo se viaja, ¿no? Que se viaja tranquilísimo, como para que te dé tiempo a parar, a hacerte una foto con un árbol bonito.
Sí, además está como atardeciendo, tienes una luz preciosa.
Sí.
Sí, es una foto espectacular. Pues Alicia, te seguiremos sobre dos ruedas en @AliciaSornosa en todas las redes sociales. También te seguiremos la pista, y en este libro, En toda aventura, comienza con un sí. Un libro maravilloso editado por Anaya Turi. Muchísimas gracias, y que sigamos, que podamos seguir viajando a través de todas esas vías y a través de este libro.
Pues muchísimas gracias a ti, ha sido un placer hablar contigo, y nada, muchas gracias a todos los que están al otro lado de la radio escuchándonos.
A los oyentes, hasta la semana que viene, ya saben en qué lugares, en esta sección de viajes del programa de Radio a Media Luz, una sección que tendrán disponible las 24 horas al día, 7 días a la semana, en formato podcast. Hasta la semana que viene, adiós.
Suscríbete al podcast Qué Lugares en todas las aplicaciones y en la web de Es Radio y de Libertad Digital. Off
the road and got to a station. And no one could figure out what in tarnation was making that knocking noise down deep in her soul. So I twisted and I tightened and pounded and turned, but the man shook his head and said,
"Boy, I think he's burned."
Sitting by the road with a handful of screws, I got the
papers on that thing. You don't have no warrants out there.